Ya en el último espacio de la revista vamos a hablar de pedagogía experimental en un espacio especialmente indicado para los alumnos de este curso de adaptación. Vamos a hablar de los diseños de investigación en educación. Nos acompañan los profesores José Luis García Llamas, María Ángeles González Galán y Catalina Martínez Mediano. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Comenzamos por el principio. ¿Qué es un diseño de investigación y qué sentido tiene dentro de la investigación pedagógica, María Ángeles?
Bien, pues un diseño de investigación no es más que un plan de acción, un marco general en el que se apuntan los distintos pasos o acciones que debemos realizar desde que se formulan las hipótesis hasta que se obtienen las conclusiones que confirman o no dichas hipótesis en una investigación. Los diseños de investigación persiguen dos objetivos principalmente. El primero sería responder a las preguntas de investigación y el segundo, controlar la varianza. El primero es el más importante, porque está claro que una hipótesis mal formulada hace estéril una investigación. Teóricamente tenemos tantos tipos de diseños como posibilidades de poner a prueba una hipótesis. El diseño lo que hace es explicitar y ordenar los pasos que llevarán al investigador a probar su hipótesis de la manera más válida, precisa y económica posible. Además, el diseño tiene la característica de la flexibilidad, es decir, no existe un diseño ideal para todos los tipos de problemas, sino que existe un diseño óptimo para cada tipo de problema. El segundo objetivo del diseño, como decía, es controlar la varianza. ¿Esto qué quiere decir? Un investigador analiza los cambios que se producen en la variable dependiente como consecuencia de su intervención en el proceso a través de la variable independiente. Por ejemplo, si a través de un método de enseñanza, que sería la variable independiente, deseamos elevar el rendimiento de los alumnos, que sería la variable dependiente, fácilmente podemos deducir que no todas las variaciones que se producen en el rendimiento de los alumnos son debidas única y exclusivamente al método de enseñanza, sino que intervienen otras fuentes de variación como puede ser la motivación, la inteligencia de los alumnos, las condiciones de aprendizaje en el hogar, el número de horas que dedican al estudio, etc. Estos serían variables extrañas que están introduciendo cambios en el rendimiento. Además, también influyen las características individuales de los alumnos, que es imposible controlar, o los mismos errores en los instrumentos de medida, porque este tipo de variables, diríamos, más psicológicas o son más difíciles de medir que una variable física. Pues bien, el segundo objetivo, como decía, del diseño de investigación consiste en maximizar la varianza sistemática experimental, es decir, aquella que está produciendo, diríamos en nuestro ejemplo, los métodos de enseñanza, controlar la varianza de error, esto, conseguir que la varianza de error, esa debida a las diferencias individuales, sea mínima, y controlar la varianza sistemática no experimental, es decir, aquella que producen esas variables extrañas que de alguna manera se asocian a nuestra variable dependiente y que si no la controláramos incrementaría el término de error.
María Ángeles, y desde un punto de vista técnico, ¿cuáles son los factores que condicionan la validez de los diseños?
Bien, en los diseños tenemos que conseguir o buscar, perseguir dos tipos de validez, la validez interna y la validez externa. La primera, la validez interna, se refiere a la configuración técnica del propio diseño. Es decir, nos dice si los cambios observados en la variable dependiente se deben solo a la manipulación de la variable independiente y no a otros factores que hayan podido estar presentes. No obstante, esta validez interna se ve afectada por una serie de factores, como puede ser la propia historia de los sujetos o acontecimientos que han ocurrido a lo largo de la investigación y que pueden afectar a su actuación o comportamiento durante la misma. La maduración de los propios sujetos, sobre todo en diseños longitudinales que se extienden a lo largo del tiempo, los procesos biológicos y psicológicos de los sujetos también introducen cambios que pueden contaminar los resultados. La administración previa de un test puede también influir en el aprendizaje que los sujetos obtienen al realizar el test siguiente. O los instrumentos, que también pueden variar. Si cambiamos, por ejemplo, al aplicar los instrumentos de entrevistadores o de investigadores, pues también eso puede hacer que los datos sufran cambios. Y no me voy a detener a comentar otros más, como pueden ser la selección de la muestra, la mortalidad experimental y otros que por falta de tiempo pues los alumnos ya tendrán ocasión de estudiar más detenidamente.
En esa bibliografía que se aparece en la guía del curso.
Sí, pues, pero sí, perdona un minuto. Hablábamos de la validez interna. También tenemos el otro aspecto, que es la validez externa, y este lo que nos permite es la generalización. Es decir, si los se refiere a la representatividad de esa investigación, nos indica si los resultados de una investigación se pueden o no extender a otras muestras en condiciones similares. Y también la validez externa, esta representatividad o esta generalización, tiene algunos factores que la pueden afectar. Puede ser, por ejemplo, la representatividad de la muestra utilizada. Si no tenemos una muestra muy representativa, es difícil que generalicemos. O la interferencia de tratamientos cuando aplicamos a un mismo grupo de sujetos distintos tratamientos. No podemos deducir que los cambios que estamos obteniendo se deban a un tratamiento específico, sino a lo mejor a la acumulación de los distintos tratamientos por los que han ido pasando esos sujetos. Es decir, que tanto la validez interna como la externa a veces se ven afectadas por factores que impiden o en fin, minan un poco esa posibilidad de generalización o esa posibilidad, como decíamos antes, en la validez interna, de decidir que los cambios se deben a nuestro tratamiento y no a otros factores extraños.
Bien, como nos decía, tienen los alumnos amplia bibliografía para preparar estos temas y hoy se trata de apuntes en este espacio de radio. Así que después de ver estos apuntes sobre el diseño de investigación de la profesora González Galán, sería también interesante hablar un poco de los tipos de diseño y su resolución estadística. Profesora Martínez Mediano.
Bien, vamos a hablar de los criterios para seleccionar el diseño de investigación. Se tienen en cuenta los siguientes criterios: la línea de investigación, el grado de control, la técnica de control y el número de variables independientes. Según la línea de investigación se clasifican en diseños estadísticos y no estadísticos. Los diseños estadísticos utilizan el enfoque formal de investigación hipotético-deductivo. Según el grado de control, en función del control de las variables, tenemos diseños preexperimentales, diseños cuasi-experimentales y diseños experimentales. Normalmente en educación, donde no todo el control es posible puesto que se trabaja con grupos naturales, con un grupo de aula, por ejemplo, se utilizan los diseños cuasi-experimentales, que utilizan grupos de control para asegurar que el tratamiento produce las diferencias esperadas. Tercero, según la técnica de control de las variables, pues se puede hablar de diseños independientes, elegidos los grupos al azar, diseños emparejados en torno a una variable que relacione con la variable independiente y previamente se han seleccionado a los sujetos después de aplicarles una prueba para ver el valor de esa variable, diseños por bloqueo en función de la clasificación de los distintos grupos por alguna variable también relacionada con la variable independiente que queremos probar. Ya finalmente, el último criterio que he mencionado es atendiendo al número de variables independientes con las que se trabaja. Pueden ser una sola variable, dos variables o más de dos variables. Entonces son univariados, bivariados y multivariados. Los multivariados suelen recibir el nombre de diseños factoriales. Luego, para una vez que se ha seleccionado el diseño, hay que pasar a resolverlo. Entonces, hay que tener en cuenta las pruebas estadísticas para el contraste de hipótesis que se utilicen atendiendo al modelo estadístico. Y el modelo estadístico viene configurado por los siguientes supuestos. Hay dos modelos estadísticos, modelo paramétrico y modelo no paramétrico. Los modelos paramétricos que, si se cumplen las características, permitirán utilizar pruebas estadísticas paramétricas, tienen las siguientes exigencias: que las características que se están estudiando en la muestra existan en la población. Eso sí tiene que ver con el modo de seleccionar los sujetos. Que estas características, las variables que se están estudiando, el objeto de la investigación, se distribuyan en la muestra siguiendo el modelo de curva normal. Que el estadístico muestral dé una estimación de parámetros. Aquí hay otras exigencias para que esto se cumpla. Luego, ya para determinadas pruebas estadísticas paramétricas como son la T y la F, hay una mayor exigencia, por ejemplo en el muestreo, que sea un muestreo aleatorio simple, que la distribución sea ajustada a la curva normal, que exista igualdad de las varianzas entre las muestras, entre los grupos con los que trabajamos, la medida que sea de intervalo, una medida rigurosa. Y para la prueba F, linealidad. Luego, pasando a las pruebas estadísticas no paramétricas, las exigencias son menores que las de las pruebas o modelos estadísticos paramétricos. Las exigencias son menores. Por ejemplo, el nivel de medida, como se mide los efectos de la variable independiente, la dependiente, no es necesario que sea de intervalo. Pero sí, cuanto más se exige que sea ordinal, y a veces también se trabaja con medida nominal o categorial. Pero también se exige una continuidad básica de la variable. Las ventajas de unas sobre otras es que los modelos estadísticos paramétricos tienen mayor potencia para rechazar hipótesis nula cuando son nulas. Por otra parte, las ventajas que en campos como en educación tienen los modelos estadísticos no paramétricos es que, como a veces las variables que utilizamos no pueden ser medidas a un nivel de intervalo, pues tienen muy bien la existencia de estos modelos para ayudarnos a resolver nuestras investigaciones.
Bueno, yo creo que como se trata de una introducción tampoco podemos ir entrando en cada uno de los detalles, pero quizás sería interesante hablar un poco de los modelos de diseños de un solo grupo, de las principales pruebas estadísticas para su resolución, porque es algo en lo que tienen que trabajar los alumnos de este curso de adaptación. Profesor García Llamas.
Sí, como ya han ido comentando aspectos generales, ahora ya entraríamos en propuestas específicas de trabajo. Entonces, estos primeros modelos se conocen genéricamente como modelos preexperimentales o precientíficos, es decir, hay un nivel de control mínimo tanto sobre los procesos como la selección. Generalmente se trabaja con tres modelos básicos, uno que llamamos el diseño post-test solamente, con lo cual la validez interna o externa, como comentaba María Ángeles, pues es mínima, porque claro, al trabajar con un solo grupo y comparar con la población, las referencias son mínimas. Entonces, esto es más propio de la investigación aplicada, donde se trabaja con una variable independiente y se analizan los efectos. Pero claro, no tenemos garantías de que los cambios se deban solo a eso, porque intervienen muchos factores. Pues hay otro modelo un poquito más interesante, que es el pretest post-test, o sea, medir el grupo antes del tratamiento y después del tratamiento. Y un tercer modelo, que es el de comparación con un grupo estático o grupo testigo, que sirve de referencia. Naturalmente, una vez elegido esa propuesta de diseño de un solo grupo, la segunda fase sería la resolución estadística. Para ello, tendríamos que tener en cuenta las condiciones del modelo que ha comentado Catalina Martínez Mediano, donde hace hincapié en que, según las exigencias, si el modelo generado por los datos es riguroso, es medida de intervalo, etcétera, pues lo tendríamos que resolver por la vía paramétrica. Para ello, compararíamos los resultados de la muestra con los de la población de la que se ha extraído esa muestra y buscaríamos si existen diferencias significativas en el caso de la paramétrica. En el caso de del modelo no paramétrico, que sería la otra menos exigente, ahí fundamentalmente hay tres pruebas principales: la prueba de G cuadrado, que se utiliza para probar uno de los requisitos precisamente del modelo paramétrico, que es la normalidad, y mediante la prueba de G cuadrado nosotros podemos comprobar empíricamente si un conjunto de datos cumple el requisito de normalidad. También existe la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la prueba de McNemar, o también llamada de significación de cambios. Quizá es interesante también resaltar que, puesto que los alumnos en el primer cuatrimestre estudiaron los coeficientes de correlación, sobre todo el de Pearson, Spearman y contingencia, ahora en estos temas aborden lo que llamaríamos la significación estadística. Es decir, no solo quedarse en valorar el coeficiente si es alto, bajo o medio, sino si la relación entre variables es estadísticamente significativa o se puede explicar por efecto del azar. Entonces ahí completan ya la información en estos aspectos.
Y en el caso de los diseños de dos grupos, ¿cuáles serían esas principales pruebas estadísticas para resolverlos, Catalina?
Bien, pues normalmente los diseños de dos grupos se trabaja con una sola variable, un grupo experimental y otro grupo de control. Pasados durante un tiempo los efectos del tratamiento, se toman medidas de la variable dependiente y esos datos se aplica la prueba estadística. Por ejemplo, para los diseños paramétricos es la prueba T, que básicamente consiste en comparar las medias obtenidas entre la diferencia de medias obtenidas entre el grupo de control y el grupo experimental. Una vez que se ha aplicado la prueba, se comprueba si se confirma el nivel de significación fijado por el investigador. Para pruebas, modelos no paramétricos que utilizan un nivel de medida no de intervalo, se suele utilizar la prueba U y algunas otras pruebas.
Pues yo creo que nos queda también comentar algo sobre los diseños de más de dos grupos, profesor García Llamas.
Sí, naturalmente, como en el texto, pues van a tener referencia a todas estas pruebas. Yo creo que lo fundamental son las ideas generales, ¿no? Comentar un poco estos modelos de diseños de más de dos grupos, que pueden ser también independientes, selección aleatoria de los sujetos, o relacionados, selección mediante una variable de bloqueo, que también se ha hecho alusión ya en este programa, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta esos modelos, y fundamentalmente yo creo que el alumno debe hacer hincapié dentro del modelo estadístico paramétrico en la prueba del análisis de varianza, o conocida como prueba de la Nava, y analizar si el estadístico F que utiliza esta prueba es significativo, realizar los contrastes oportunos a posteriori mediante la prueba de Tukey, si el número de sujetos de los grupos es igual, o la prueba de SF si es distinto. Por supuesto, en aquellos casos en que los datos no alcancen este nivel y no pueda aplicar una Nava, sea una Nava simple o sea una Nava de bloques, en el caso de grupos relacionados o de bloqueo, tendría que recurrir a unas pruebas que llamamos pruebas no paramétricas. Fundamentalmente ya se han apuntado algunas, pero aquí, dentro de los diseños de más de dos grupos, si son independientes, quizá la prueba principal es la prueba de Kruskal-Wallis, que también se llama análisis de varianza por rangos, puesto que trabaja con datos ordinales y lo que se basa es en un análisis buscando las diferencias, pero por rangos, no por puntuaciones. Y si son grupos relacionados, ahí tenemos dos pruebas, la prueba de Friedman, que también trabaja con datos ordinales, que es la alternativa a la Nava de bloques, y la prueba de Conran, que utiliza respuestas dicotómicas. Es decir que, en general, yo creo que la clave es que el alumno sepa que cada modelo estadístico lleva asociada su correspondiente prueba de resolución, donde él tendrá que comprobar empíricamente si las diferencias que se han establecido o las diferencias que se han postulado previamente se cumplen empíricamente en esos datos. Y, por supuesto, tiene que manejar también todo lo que es el formulario, las tablas, etcétera.
Y, sobre todo, realizar prácticas antes del momento de la prueba presencial. Si les parece, en el último minuto, María Ángeles, ¿nos podría hacer algún apunte sobre la preparación de esa segunda prueba presencial?
Bien, pues como el alumno casi siempre orienta su estudio en función de la evaluación, voy a explicarles un poquito en qué consiste esa evaluación para que en función de ella preparen su estudio. La prueba presencial de esta segunda parte consta también de dos preguntas teóricas, como ya han realizado la primera, pues del mismo estilo que en la primera parte, en donde valoramos sobre todo la claridad y la precisión y ajustarse a lo que se pide en el enunciado. La segunda parte es la realización de un diseño, entonces, y la prueba estadística correspondiente, como acaba de explicar el profesor García Llamas. Entonces, deben de elegir el diseño y esquematizarlo, explicando brevemente el número de variables que intervienen, el modo de selección y asignación de los sujetos a los grupos y a los tratamientos, y si se ha aplicado o no pretest, el nivel de medida utilizado, etc. En función del diseño que el alumno elija, tiene que seleccionar también la prueba paramétrica o no paramétrica según lo requiera el diseño planteado. La justificación aquí es lo más importante. Es decir, hay que saber por qué elegimos una u otra prueba. Después hay que aplicarla y en la aplicación de la prueba estadística valoramos menos lo que es la resolución estadística en el sentido de los cálculos, si funcionan o no las calculadoras, puesto que esto ya, bueno, estamos en una fase ya de la investigación en la que las calculadoras y los ordenadores lo hacen. Pero lo que valoramos más es la interpretación y las aplicaciones pedagógicas que el alumno tiene que derivar de esos datos estadísticos que obtiene.
Bien, yo creo que nos queda estudiar. Tenemos a los profesores tutores en los centros asociados y a los profesores de la sede central para resolver cualquier duda antes de ese momento y tenemos todavía un tiempo por delante. Muchas gracias por habernos presentado este tema, diseños de investigación en educación, que centra el estudio de esta parte del curso de adaptación en pedagogía experimental. Gracias, profesor García Llamas, profesora González Galán y profesora Martínez Mediano y buenas noches.
De nada,
buenas noches. Gracias.
Thank you. sobre los diseños experimentales en la investigación pedagógica. Además del material impreso, disponemos de una colección de audiocasetes elaborada por el profesor García Llamas, colección que se puede adquirir en los puntos de venta del material de la UNED. Y además recuerden que los programas ya emitidos se pueden volver a escuchar a través de internet, www.uned.es, en el apartado dedicado a la radio de la UNED. Recuerden que desde el portal de la UNED en Internet, además de escuchar los programas de radio, también pueden consultar el BICI, el Boletín Interno de Coordinación Informativa, que cada semana nos presenta información sobre actividades y convocatorias de interés especial para los alumnos de la UNED. www.uned.es. Desde la página inicial de esta dirección electrónica pueden acceder ya a los cursos de verano, a los programas de los cursos de verano de la UNED, una amplia oferta de cursos para el mes de julio en distintas sedes. Cada curso tiene una duración de una semana. El certificado de asistencia será expedido por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la UNED. También están reconocidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para profesores con 3 créditos. El teléfono de información de la Secretaría de los Cursos de Verano de la UNED es el 91-398-6051. 91-398-6051. También pueden informarse en los centros asociados y, por supuesto, como les decíamos, a través de internet. Ahí está el programa de estos cursos de verano de la UNED, www.uned.es. Y una última nota antes del cierre de la revista por esta noche. En el mes de julio también se va a celebrar en la UNED el Congreso Internacional de Informática, los días 4, 5 y 6 de julio, en la sede central de nuestra universidad. En el comité científico y de organización de este encuentro colaboran profesores de varios departamentos de nuestra universidad, entre ellos Catalina Alonso, Domingo Gallego y Ramón Gonzalo, del Departamento de Didáctica de la Facultad de Educación. Este Congreso Internacional de Informática Educativa se celebra ya desde hace 7 años en la sede central de nuestra universidad. Tiene como uno de los objetivos principales proporcionar un foro de discusión y debate a todos los profesores de los distintos niveles interesados en la utilización del ordenador en las tareas docentes, de investigación y de gestión. Los autores que quieran participar de una manera más activa en este Congreso Internacional de Informática Educativa pueden enviar sus comunicaciones antes del 31 de abril. Y para más información les vamos a dar un número de teléfono, 91-398-7699, teléfono de información sobre el Congreso Internacional de Informática Educativa que se va a desarrollar el 4, 5 y 6 de julio en la sede central de la UNED, 91-398-7699. El próximo domingo no tendremos programa. Volveremos con Revista de Educación el día 7 de abril. Ese día hablaremos de educación permanente. También les ofreceremos un coloquio sobre la convivencia en los centros de secundaria, en un espacio de gestión y dirección de centros educativos. Y en el último espacio de la revista de ese día 7 de abril hablaremos de una visión sistémica de la educación. Tiempo ahora en la UNED para Revista de Derecho y después el informativo universitario. Buenas noches y muchas gracias por su atención.